Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alejandro Horowitz, hablando de su último libro sobre estas variaciones en rojo que van desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa. Y estábamos hablando de un hecho muy puntual, que como nos gusta a nosotros irnos de tema, pero no tanto, hablábamos de Guillermo Borda, ministro de Onganía, y esta curiosa concesión de derechos a la mujer, ¿no?
Yo diría que es prácticamente uno de esos casos donde la opinión del ministro es lo único que decide.
Claro.
¿Y por qué la opinión de Borda era la opinión de Borda? Eso está más allá de mis posibilidades, claro, de evaluarlo. Uh-huh. Pero
se habrá cansado de tener casos en su estudio.
Él era un tipo raro. Yo lo conocí muy poquito, pero lo traté 2-3 veces. Y siempre me pareció un hombre, digamos, para ser un conservador era un hombre de una inteligencia soberbia.
Modelo Cárcano, ponele.
Sí, Cárcano, Pinedo, pero en Pinedo Federico, Pinedo, el viejo, Federico, ¿sí? Estamos hablando de hombres ilustrados, de gente que conocía no solo su propio juego, sino el otro.
Liberales políticos en algún punto.
Claro, claro. Era un tipo que le importaba un argumento, claro, era un tipo sensible a un argumento. Y a él le parecía un disparate que esta fuera la relación entre los dos sexos, entre los dos géneros. No porque fuera un feminista, ni mucho menos, no, me obviamente. Sino era un hombre que tenía lo que llamaríamos sentido de las proporciones.
Uh-huh. Bueno, y quedó como jurisprudencia.
Así es.
Volvamos a la revolución, estábamos hablando de Madame Roland, este personaje extraño, ¿no? Casi la única mujer de la revolución prácticamente, ¿no?
Por lo menos en un lugar semejante, sin ninguna clase de duda. Aparte, vos fijate que es una mujer que organiza una tertulia donde concurren los jefes y donde ella les hace la cabeza, es decir, el gabinete.
No que es el rol de que le atribuye la historia a Mariquita, que solo escucha.
Es un rol
que no podemos creerlo.
Porque, por supuesto, cualquiera que mire la correspondencia de Mariquita sabe, va a ver que no solo no escucha. Pucha, tenía una. Pero sabía muy
pero
bien.
Es
de
interesante,
qué
estaba, ¿no? Porque son o cosen banderas o hacen colectas o nada más, ¿no? Y Mariquita solamente podía convocar a su casa, no podía opinar, digamos.
Pensá lo que tuvo que hacer Mariquita para casarse, claro, para ser Sánchez de Thompson. Tuvo que hacer, dar vuelta, y era una mujer.
Era piba, aparte, muy, muy jovencita.
Claro, era una mujer, pero realmente de unas agallas formidables.
Total.
Y de una inteligencia soberbia.
Sin embargo, solamente por cantar el himno, ahí termina su vida, ¿no?
Es curioso el modo que se la ningunea, ¿no?
Uh-huh. Sí, curioso y bastante lógico dentro de la mirada machista de la historia, ¿no?
Sin duda. Eso, si algún lugar podemos verla rápido es ahí.
Ahí está. Bueno, volvamos a esta Madame Roland. Personaje tan literario, por otra parte, ¿no?
Sí, sí. Aparte tenía un marido que era, francamente, un señor muy seco, muy elemental, muy, muy básico. Un burgués. Era casi la biografía genuina de lo que es un burgués de verdad. Uh-huh. Es decir, un hombre estrecho, cortito, honrado, que respeta sus acuerdos y sus palabras, y nada más.
Y nada más.
Y nada más. Y tenía una mujer que era linda, joven, brillante.
De alto vuelo.
De alto vuelo. Pero ahí viene algo que supongo que debe ser una virtud doméstica de este caballero, que es él no le hacía resistencia. Es decir, no trababa ninguno de sus desarrollos ni ninguna de sus posibilidades.
Lo cual era bastante.
Para la época parece que sí. Porque vos fíjate, yo he escuchado, y no hace tanto tiempo, un tipo que le dice a su mujer, los dos hacían lo mismo, a vos no te puede ir mejor que a mí.
Mira.
Sí, sí. Y se separaron, por eso, porque a ella le iba mejor que
claro,
a él.
No te puedes porque le iba, si no, no lo decís.
Efectivamente.
No, estaba pensando, porque es tanto el tema de una cosa tan maravillosa como la revolución, pensaba en estos dos arquetipos que son Danton y Robespierre, ¿no? Estos dos personajes tan potentes, tan impresionantes, que representan dos miradas bien intencionadas en algún punto, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Son dos miradas desde dos perspectivas y dos lugares. La voz de Danton es la voz desde la calle.
Claro.
La voz de Robespierre es la voz desde los
la biblioteca,
principios.
Sí. La biblioteca, ¿no?
Robespierre razona desde los principios. Uh-huh. Ahora bien, los dos tienen una cuota de realismo político muy importante. Uh-huh. Vos fíjate que Robespierre es el único tipo que está en contra de que Francia le declare la guerra a la coalición contrarrevolucionaria.
Toda Europa, digamos.
Así es.
Toda Europa.
Él está en contra porque él entiende la lógica política que supone esta guerra. Uh-huh. Y él se da cuenta de que un general afortunado,
Napoleón, Está que no era Napoleón todavía, pero era,
era un capitán de artillería.
No, pero cualquiera, él no estaba hablando de nadie.
No, claro que no, claro. Él estaba hablando de la posibilidad.
Claro.
Un militar victorioso que tuviera ciertas capacidades políticas estaba en condiciones de transformarse en otra cosa.
Como diría San Martín en aquella maravillosa carta, cuando vuelve en el 28, un militar afortunado podría aprovechar la situación, ¿no?
Quizá efectivamente, quizá es malo para la libertad de los pueblos la presencia de un militar afortunado.
Exactamente, 1828.
Sí, y esto, y San Martín era el militar afortunado y había visto en Maipú el grado de delirio que podía producir en una ciudad cuando 4 días después de la victoria vuelve a Buenos Aires y Buenos Aires festeja durante 3 días y 3 noches esa victoria.
Con el poder del partido opositor en el gobierno,
claro,
a su política.
Así es.
Bueno, y ahí estamos entonces con este Danton que me preguntaba por qué Andrés Baida elige a Danton, ¿no? En el momento de la crisis polaca.
Es una buena pregunta.
¿Por qué este tipo elige contar la revolución desde Danton, ¿no? En una Europa que empezaba la crisis de la caída del Imperio Soviético, podemos decir, ¿no?
Primero elige al término que es y no es el más radical. Porque claro, conviene recordar que el único que se compromete en la insurrección contra Luis XVI es Danton. Nadie más.
Claro.
De modo que en ese sentido, Danton es
la revolución, la revolución.
Y es la vida misma de la revolución. Pero al elegir a Danton, también elige a una revolución y a todas sus impurezas. Esto es, Danton es un hombre báquico, es un hombre carnal, es un hombre...
Es Gerard Depardieu.
Claro. Mientras que Robespierre es un tipo del que difícilmente seríamos amigos personales.
Imposible enamorarse, por ejemplo.
Sí. Claro. Era un hombre que, digamos...
Y la película se encarga en marcar esa frialdad, ¿no? Esa lejanía.
Es que era... Por lo menos yo no me lo... A ver, hay muchos tipos con los cuales yo acuerdo o no acuerdo, pero me puedo imaginar perfectamente que nos podemos entrar a
tomar un café. Claro,
claro, claro.
Con él no.
Con Robespierre no.
El incorruptible no.
No, nosotros no lo hubiéramos pasado lindo con él. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que con Engels nosotros seríamos amigos.
Claro, con no, Marx distinto.
Con Marx no es lo mismo.
Y con Robespierre y Danton lo mismo.
Con Danton yo creo que me pasa esa cosa.
O Saint-Just por ahí, ¿no?
Saint-Just es otra cosa. Saint-Just es un hombre, de las ideas cortantes y felices.
Ahora entramos a los enrayés, pero digo, terminando con esta, me pareció siempre muy interesante cómo Baida elige a este personaje, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. A mí, yo también me pregunté, es una película que vi varias veces.
Maravillosa película.
Pero extraordinaria. Y es una película que también es una opinión indirecta sobre la Revolución Rusa.
Claro. Claro, hablando de la Revolución Rusa, en realidad.
Claro.
Como Camila hablaba de la dictadura en el 84 acá, ¿no?
Así es. Claro. Así es. Entonces, cuando uno comprende los modos laterales que a veces un artista tiene que tomar para poder decir lo que quiere decir sin que sea imposible decirlo.
Claro.
Porque el poder... conviene recordar que cuando Bagdad hace esta película, todavía existe la Unión Soviética y el Partido Comunista Polaco no tiene poco para decir.
Exacto.
De modo que tenía que manejarse con extraordinaria sutileza. Pero una de las grandes suertes de los hombres muy inteligentes es que los burócratas no suelen ser muy inteligentes, claro, y por lo tanto entienden la mitad.
Exacto.
Entonces, si uno sabe contar adecuadamente lo que ellos quieren escuchar y explicarles, funciona.
Pasó.
Funciona.
Y hablemos un poco de estos enrayés, estos personajes tan paradigmáticos de la Revolución, ¿no?
Yo creo que Saint-Just es el ejemplo más exaltado y más perfecto. Conviene recordar, Saint-Just muere a los 27 años, es un hombre de una estampa soberbia, es un hombre muy bonito.
Muy bello.
Claro, es un gran orador.
Es un tipo de pintura, digamos, ¿no?
Claro, es una pintura de David. David, claro. es un prototipo.
Imperfecto.
Claro. Entonces, este buen señor tiene una fórmula: nadie reina inocentemente. Y acá viene la cuestión de su lucidez extrema. Cuando él explica por qué no se le puede hacer un juicio a Luis XVI, y dice, si este fuera un juicio, Luis podría ser inocente. Y si Luis fuera inocente, la revolución sería culpable. Como la revolución no puede ser culpable, Ruiz no debe ser inocente. Ningún rey reina inocentemente.
Tremendo.
Esto es Saint-Just. Esto es la consecuencia lógica de las ideas en un planteo radical sin que le tiemble el pulso ni la voz una sola vez. Y Robespierre rehace esta fórmula en sus propios términos, pero la fórmula es de Saint-Just.
Claro, totalmente.
Que es de una lógica política impiadosa.
Demoledora.
Claro.
Y ahí tenemos a este personaje tan alucinante, tan literario, que es el Abad Sieyès, ¿no? El fantasma de la libertad, diría Buñuel.
Sí, claro. Y tendríamos también a ese señor tan extraño, a ese curita tan raro que se llama Sieyès.
Sieyès, de él hablaba, claro. Abad Sieyès.
Ah, perdón, sí. Que es el tercer estado. Uh-huh. Ese hombre es un hombre notable. ¿Qué es el tercer estado?
Bueno, es como casi la chispa de la revolución, ¿no?
Es el tipo que tiene el programa por el cual hay que transformar los estados generales en Asamblea Nacional, transformando tres estados que votan por separado en una asamblea con voto único, y esta revolución numérica constituye el primer modo en que la mayoría de la sociedad tiene por primera vez la posibilidad de transformar legalmente la sociedad.
Y un estratega extraordinario, ¿no?
Porque aprovecha...
Aprovecha esa convocatoria casi hija de las necesidades económicas en un planteo político revolucionario, ¿no?
Es que...
Siendo un cura.
Claro. Conviene recordar, Luis XVI lo que quería era, simplemente...
Guita.
Claro. Tenía un déficit fenomenal producto de una guerra
de
ganada.
7 años.
Así es. Y esa guerra ganada...
Guerra ganada que no sirvió para nada a Francia.
Pues es una de las tragedias de alguna guerra. Claro. A veces ganar la guerra no es mejor negocio que perderla.
Bueno, el error garrafal de haber acompañado la Revolución Norteamericana, donde vuelven tipos absolutamente convertidos, ¿no?
Así es, así es. Pero fíjate lo siguiente. Como ellos eran ciegamente enemigos de Inglaterra, lo que era malo para Inglaterra, debía ser bueno.
Le recomendamos a los oyentes que nunca apliquen esta fórmula porque es muy peligrosa.
Es una simplificación grosera que no tiene en cuenta demasiados detalles y puede funcionar los primeros 15 minutos.
El enemigo de mi enemigo
es mi amigo.
Es un peligro eso.
Sí.
Cuidado, chicos, no lo hagan en su casa.
No
lo hagan en su casa. Menos hasta hora de la madrugada. Claro.
Y a otra hora tampoco
no lo recomendamos.
No. Y acá viene la cuestión para terminar de mirar este asunto, ¿no? El rey necesita un nuevo sistema tributario, es decir, necesita que la aristocracia pague impuestos. No es una mala idea.
Que no pagaba.
Porque
ni el clero tampoco.
Así es. Y el clero era el mayor terrateniente de Europa y un gran terrateniente en Francia. Por lo tanto, quitarle los bienes al clero era una cosa que a la aristocracia no le parecía mal, siempre y cuando el reparto los incluyera a ellos
también. Absolutamente. Me encanta el término secularización.
Es bueno.
Es hermoso.
Porque, bueno, acá viene la cosa tan rara.
Expliquemos qué quiere decir, ¿no? Secularización.
Secularización es el momento particular en que el Estado pierde carácter teológico, en que la vida pierde carácter teológico, en que la teología pasa a ser un derecho personal de cada una de las personas y no un estatuto colectivo. ¿Sí? Cuando nos quieren hacer contar el hecho de que las mujeres no puedan decidir sobre su propio cuerpo, en el fondo hay un argumento puramente teológico.
Totalmente, alejado de la ciencia.
Así, de la ciencia y del derecho.
De la lógica.
Este es el punto terrible. Y entonces, como Luis XVI necesitaba que paguen impuestos para equilibrar las finanzas, no tiene más remedio que hacer una convocatoria de los Estados Generales, cosa que hacía 130 años que no sucedía.
Tal cual.
Pues bien, esta convocatoria tradicional se transforma en otra cosa y Sieyès es el hombre que tiene el papel decisivo en esta transformación.
En ese extraordinario escrito que es el tercer estado, ¿no?
Así es, donde él dice nada, pero al mismo tiempo explica todo. Y el camino de transformar esa asamblea estamental en una asamblea nacional es el camino político por el cual el tercer estado se constituye en la mayoría absoluta del cuerpo político de la nación.
Y esa frase extraordinaria que retomará don Luis Buñuel, el fantasma de la libertad, ¿no?
Que era otro muchacho que sabía de los fantasmas y de la libertad. Don Cueta era español, tenía que soportar a Franco, que todavía los españoles toleran hoy.
Pero por suerte hemos logrado que no vaya a la Almudena, porque era un homenaje. La Almudena es como si fuera la Catedral Metropolitana, ¿no? Sacarlo de un lugar donde no va nadie. El Valle de los Caídos, llevar a la catedral, parece que va a un cementerio, va a un lugar más tranqui, digamos.
Ahora, fíjate.
Qué lío, ¿no?
Se murió hace casi medio siglo.
Sí, 75.
Y todavía el fantasma de ese muerto late en la política viva.
Total.
Es alucinante.
Divide a España.
Sí, efectivamente, divide a España.
Pero volviendo al fantasma de la libertad, porque el tipo dice algo extraordinario, ¿no? Que la libertad es un fantasma cuando la gente vive en terreno desigual. Creo que es el gran punto de la revolución, donde dice, somos iguales, pero iguales desde dónde. Este es el hermoso planteo inicial, ¿no?
La pregunta de qué cosa es la igualdad.
Claro, de a partir de dónde es la igualdad.
Así es. ¿Y qué es lo que tengo que tener para ser igual?
Claro.
Esto es, ¿la igualdad es un derecho teórico o la igualdad es una garantía que un ciudadano por serlo debe tener? Si un ciudadano por serlo, para serlo, tiene que tener ciertas igualdades, tiene que haber un cierto piso igualitario.
Sí.
Porque lo que la ley garantiza para todos es lo único que garantiza. Cuando la ley garantiza para algunos, ya no es una ley,
total,
es un privilegio. Y los privilegios, decía mi abuelita, duran poco, tienden a reventar. ¿Por qué? Porque son demasiado buenos.
Claro.
Entonces, aquí viene la cuestión. El punto es, una vez más, que estamos discutiendo y la política es el instrumento por el cual esta discusión funciona. ¿Qué quiere decir ser iguales? ¿Qué tengo? Tengo que tener derecho a la salud,
claro,
derecho a la educación, derecho a la vivienda, derechos. No derechos teóricos,
claro,
derechos
adquiridos,
reales.
Adquiridos.
Estos derechos...
Que se puedan poner en práctica, digamos.
Estos derechos existieron en la Argentina. Estos derechos, con sus más, con sus menos, menoscabados, en fin. Pero había, cuando uno mira la situación de la sociedad argentina entre 1945 y 1975, durante esos 30 años, esos derechos existieron.
Y movilidad social ascendente innegable.
Así es.
Innegable. Mi hijo el doctor en práctica absoluta.
Mi hijo el doctor en práctica absoluta, pero no solo mi hijo el doctor, porque convengamos que aún así en las grandes universidades la proporción de hijos de integrantes de los sectores populares era mucho menor que la otra. Los otros siempre estaban sobre representados, pero conviene entender que aún así había lugar para todos. O ese lugar era un lugar posible. Esto está claro, que dejó de ser tal cosa,
tal cual,
y que es una propuesta que no sea distinto a lo que es.
Bueno, y volviendo a los orígenes, no para irnos de este tema que es sumamente interesante, es de dónde vos decís somos iguales, ¿no? ¿De dónde partís? Porque evidentemente las desigualdades eran tan enormes en esa Francia de 1789 que decir a partir de ahora hay igualdad ante la ley, ¿qué quiere decir eso, no?
Quería decir muy poco, salvo que vos pudieras acceder al derecho de propiedad, salvo que un campesino pudiera tener su parcela de tierra, salvo que hubiera precios máximos para los alimentos de primera necesidad, salvo que hubiera precios mínimos para las cuestiones salariales, es decir, salvo que el Estado interviniera con su poder para contrabalancear este nivel de desigualdad. Cualquiera que mira el rango de desigualdad que existe hoy en el planeta Tierra y lo compara con la Revolución Francesa, comprende que la Revolución Francesa se hizo en condiciones módicas respecto a la situación actual.
Absolutamente.
Porque en este momento el 1% de la población del planeta, 70 millones de personas, disfruta de más de la mitad de la renta de todo el
planeta. Es impresionante. Es impresionante.
Entonces, esto no se ha visto en ningún otro momento de la historia.
El momento de mayor desigualdad de toda la historia.
Así es.
Y estamos llegando casi al final del programa. Te quería...
Pero no dijimos nada de la Revolución Rusa.
Bueno, pará, pero bueno, sí. Pero estaba en la Revolución. Otro día hablamos.
Otro
no problema.
Está
perfecto.
Bien.
No, quería hablar de Napoleón, ¿no?
Ah, de Napoleón.
Sin duda, porque ¿cuánto conserva Napoleón del espíritu revolucionario y cuánto pone en práctica? ¿Y cuánto se pierde, ¿no?, con la llegada de Napoleón?
Es una excelente pregunta y es complicadísima. Yo mismo me contradigo con yo mismo. ¿Qué quiero decir? No cabe ninguna duda de que Napoleón establece el orden democrático en el estamento más antidemocrático de la historia, que es el ejército.
Claro.
El chiste de que cualquier soldado lleva el bastón de mariscal no era un chiste y quiere decir que estamos hablando de una fuerza armada con escalafón abierto.
Y vertical.
Y vertical, al mismo tiempo. Uh-huh. Estamos diciendo al mismo tiempo que ese ejército, que era un ejército que donde ingresaba básicamente ponía en práctica las políticas generales de la Revolución Francesa, y cuando entra a Alemania produce una revolución desde arriba, uh-huh, y barre la muralla feudal retardataria de Europa como no se ha hecho nunca. Esto es, en ese sentido, el papel de Napoleón no puede dejar de señalarse como un papel de transformación radical. Al mismo tiempo que hace esto, las guerras que él hace y la dinastía que organiza no tienen demasiado que ver con el poder de la ni el poder ni el mensaje de la Revolución Francesa.
Ya se convierte en emperador, ¿no?
Claro, y Beethoven, que era un hombre que era un admirador de Napoleón y un admirador de la Revolución Francesa, le había dedicado una de sus sinfonías, uh-huh, y cuando se proclama emperador, tacha la dedicatoria.
El emperador.
Así es. Este era el punto de vista de los radicals revolucionarios europeos que ponían su mirada.
Immanuel Kant también, ¿no?
O Manuel Kant. Uh-huh. Y podemos ver la diferencia. El viejo Hegel, que en ese momento era muy joven, dice: he visto la razón a caballo, he visto al emperador a caballo. Es el momento en que el emperador entra a Berlín. Claro. Y esto está contado ni más ni menos que en uno de los textos clásicos de Hegel.
Claro, una mirada muy diferente, ¿no?, a la de los idealistas clásicos por ahí.
Así es. En este punto tenemos que reconocer que las opiniones personales de Kant eran tal vez en ese sentido más interesantes que las
de Hegel.
Que la de Hegel, claro. Sí.
No así por ahí su filosofía, pero bueno, también, ¿no?
También eso forma parte de un enorme debate, capo, pero digamos que
total,
sirve para sirve para defender
que uno sin el otro no sería entendible, ¿no?
Así es. Y los dos son parte de ese tiempo.
No vamos a armar la grieta entre Kant y Hegel.
Bueno, no nos
corresponde a nosotros, por lo menos.
Estamos lejos de eso.
Estamos lejos. Pero bueno, este libro altamente recomendable y no tenemos más tiempo. Pero vamos a hacer un segundo encuentro. Siempre es un placer hablar con vos, y vamos a hablar de la Revolución Rusa la próxima vez que nos veamos.
Con muchísimo gusto.
Bueno, muchas gracias. Recomendamos absolutamente este libro de Alejandro Horowitz sobre las revoluciones. El título exacto es...
El Huracán Rojo.
El Huracán Rojo. Un librazo, lo estoy leyendo, yo voy por la mitad, me encanta, por eso no avancé tanto, pero bueno. No teníamos tiempo.
Pijín.
No teníamos tiempo, pero ya había leído, bueno. Leí el otro libro tuyo sobre la Revolución Rusa que salió en el 17, ¿te acordás? Aquel librazo que te mandaste, tremendo. Así que sé lo que pensás de la Revolución Rusa y ya hablaremos en un próximo programa con muchísimo gusto. Muchas gracias por venir.
No, gracias por invitarme.
Bueno, nosotros nos escuchamos como siempre el próximo viernes a la madrugada del sábado, en realidad, viernes a la noche, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Vamos a tocar un rock and roll con ustedes. Otro. ¡Presas el va! ¡Au! Hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender, ya no sé qué decir, no sé más que hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder beber. Te conseguiré, pero si insisto. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción, que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. no es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero tenía que ver. Pero si insisto, no sé muy bien qué conseguiré.
Seguiré.
Pero si insisto, no sé muy bien qué conseguiré.
Seguiré.
Libro. Estas palabras te pudieran dar fe y esta armonía te ayudara a creer. Yo sería
tan feliz
en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré.
Seguiré.
Pero si insisto,